Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí en Tras la Noticia por Cari Roque, que se continúa recuperándose. Pero muy pronto estará con nosotros, por lo menos vía teléfono, en los próximos días. Pero acá en Tras la Noticia vamos directamente tras la noticia. La situación en Nicaragua es una situación que todos los días se pone peor. Estamos ya llegando a menos de un mes del... Yo digo que es 17 de abril, porque aunque muchos dicen que es el 18 o el 19, yo creo que es el 17, porque el 17 es cuando ya empezaron las protestas, ya empezó todo. Pero después del 17 de abril, que vamos a marcar un año, después de las protestas, cuando el régimen de Daniel Ortega dijo que iba a haber un cambio en lo que es la reforma del Seguro Social, y ahí automáticamente los estudiantes de la UNAM, también los agropecuarios y muchas otras personas salieron a protestar porque estaban defendiendo a las personas de la tercera edad. Y lo que ha ocurrido es muchas muertes, muchas detenciones y lo que es el playbook. Han usado lo que es el modus operandi del régimen cubano castrista y lo que está ocurriendo en Venezuela. Y el mismo asesor del Consejo Nacional de Seguridad ha dicho que es la troika de la tiranía. Pero para hablarnos de todo esto, hay una persona que ha vivido esto en carne propia, y es Álvaro Leyva Sánchez. Él es el presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, que después de muchos años reportando los crímenes en contra de la humanidad ahí y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, tuvo que exiliarse recientemente. Ahora se encuentra en Costa Rica, pero a mi sorpresa, entrando hoy a trabajar aquí, me encontré con él y nos dimos un abrazo porque la última vez que nos vimos fue allá en Managua, Nicaragua. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio Martí.
Gracias a Radio Martí por darnos la oportunidad como defensores de derechos humanos en poder seguir trabajando en esa promoción, en ese trabajo social humanitario, en la promoción y defensa de los mismos, de los nicaragüenses, dentro y fuera del país. Y gracias porque a través de este medio de comunicación se promueve los tres pilares fundamentales que hoy es una deficiencia en nuestro país, como es la institucionalidad, la democracia y el respeto a los derechos humanos por parte de un régimen que hasta el día de hoy no demuestra una voluntad política de mejorar la radiografía como un mandato constitucional y como un compromiso internacional en el sistema interamericano de OEA y en el Sistema Universal de Naciones Unidas.
Digo que este segmento está siendo transmitido en vivo también por Facebook Live, por la plataforma de las redes sociales de Radio y Televisión Martín, porque hay muchos nicaragüenses que nos están viendo y muchos querían saber que tú estabas bien, porque muchos han estado preocupados por su salud, por razones de que obviamente saben que el régimen, usted es uno de los principales targets que hay para el régimen de Daniel Ortega, por razones. Explícanos qué es lo que te pasó en Nicaragua que tuviste que exiliarte ahora mismo en Costa Rica.
Bueno, mira, el trabajo que nosotros hemos venido realizando por muchos años simplemente es venirle señalando al régimen Ortega Murillo de manera constructiva sus desaciertos en temas de derechos humanos que le compete cumplir con la sociedad nicaragüense. Sin embargo, lo que ha venido a desembocar es en una intolerancia producto de una dictadura que hoy en día es cruel, sangrienta, indiferente frente a los señalamientos, inclusive de hombres y mujeres de prensa que hoy guardan prisión y que han sido reprimidos en ese ejercicio de un derecho fundamental humano que es de comunicar. El tema, pues, vinculado a mi persona en ese trabajo de la Defensoría de los Derechos Humanos de los nicaragüenses, lógicamente esto desembocó en una actuación de parte del gobierno a través de organismos de inteligencia, organismos de paramilitares y afines a la ideología partidaria del gobierno de turno, que se convirtió en hostilidad, represión, persecución, amenazas de muerte, que hemos venido enfrentando durante muchos años y que definitivamente fue las causas que motivaron el seguir, tomar la difícil decisión de salir de Nicaragua en el mes de a finales del mes de julio, cuando tuvimos que salir de manera clandestina, ilegal, por las montañas de la Segovia, al lado de Honduras, para resguardar ese derecho fundamental como defensor de derechos humanos, que es el derecho a la vida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si me acuerdo, se reunió con ustedes. Ustedes le dieron los datos. Ustedes lo ayudaron a ellos, tanto a ellos como a las Naciones Unidas y a todas estas otras organizaciones, en decir, este es el conteo de las personas que han muerto a causa de los paramilitares, a causa de estas, en Cuba se llaman Brigada de Respuesta Rápida, allá se llamaban matones o
paramilitares.
O paramilitares del régimen de Nicolás Maduro. Pero aparte de eso, todos los jóvenes que habían sido detenidos y las violaciones que habían ocurrido dentro de la cárcel, el Chipote, que para muchos, como dice un periodista que está con nosotros acá, que dice en la memoria histórica, que para muchos esa cárcel fue usada en tiempos pasados como centro de tortura. Y ahora el régimen está usando esa cárcel para hacer 700,000 otras cosas que hacen allá adentro, cuestionar, interrogar. Pero la información que me han dado a mí es de horror y misterio lo que ocurre en la cárcel del Chipote, ahí en el centro de Managua. También ustedes le daban a ellos el conteo de todas las cosas, lo que estaba pasando, sea en Masaya, sea en Estelí, sea en Jalapa, sea en León, sea en Managua, sea en donde sea. Ustedes tienen un grupo que trabajan con ustedes que estaban haciendo ese conteo. Ese conteo obviamente no le gustaba a Daniel Ortega porque enseñaba la realidad, ¿cierto?
Bueno, evidentemente hay que dejar bien claro que el régimen Ortega Murillo es un régimen que hasta el día de hoy ha cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones a los derechos humanos. Y que tarde o temprano tiene que ser llamado en un tribunal internacional penal para que responda por esos delitos que ha cometido en contra del pueblo nicaragüense. Nosotros simplemente, como organismo de derechos humanos, lo que hemos venido haciendo simplemente es nuestro trabajo de monitorear, promover y defender derechos humanos, que se reflejó en informes preliminares que dimos a conocer y seguimos dando a conocer, producto de las consecuencias de la protesta cívica nicaragüense, que es que es motivada por un derecho constitucional y un derecho humano. El último informe que nosotros vamos a dar a conocer, y que te lo adelanto aquí en Radio Televisión Martí, como una primicia, hoy a las 5 de la tarde vamos a tener una conferencia de prensa, un informe preliminar que tenemos, producto de las consecuencias de la protesta cívica como un derecho humano del 19 de abril, que fue cuando se dio el primer asesinato de un joven en Lupoli, hasta el 12 de marzo del 2019, con 329 días calendario, tenemos lamentablemente el derramamiento de sangre, producto de ejecuciones extraoficiales violando los derechos humanos de 561 ciudadanos nicaragüenses asesinados. Y esto es lamentable porque verdaderamente al momento de la documentación, el seguimiento, la investigación seria que hacemos como organismo de derechos humanos, miramos que la mayoría de estos asesinatos son cometidos de manera sumaria, es decir, en el abuso del poder, utilizando armas que están en desigual condición con una ciudadanía indefensa y que solo ejerce el libre derecho de protestar cívica y pacíficamente, han sido asesinados. Y esto, pues, definitivamente hace una alerta y son los informes que se han ido generando producto de decir la verdad y de señalar la violación a los derechos humanos que hoy existe en Nicaragua frente a un gobierno que es ciego, sordo y mudo frente a lo que hoy demanda la sociedad nicaragüense, que es la institucionalidad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Estamos acá en Tras la Noticia con Álvaro Leiva Sánchez, presidente de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos. Estamos también en Facebook Live por Radio y Televisión Martí, en las redes sociales. Álvaro, de esos números, ese número obviamente es un número extremadamente alto porque estamos hablando de 329 días, no ha cumplido ni el año de asesinatos. Y mi pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de esos siendo jóvenes? Porque debe ser alto.
Bueno, mira, nosotros en lo que nosotros vamos estableciendo en esa estadística, lo que marca directamente de esos 561, 10 son niños, 30
niños, bebés, porque yo me acuerdo ver que un bebé de 5 meses fue asesinado.
Estuviste para ese momento.
Estuve ahí,
estaba dando cobertura periodística en ese momento. Es decir, un bebé de 3-4 meses, o sea, niños totalmente que fueron asesinados por fuerzas paramilitares y amparados en la Policía Nacional. Estamos hablando de 10 niños, 30 adolescentes, 245 jóvenes, 231 adultos, 19 adultos mayores, o sea, personas de la tercera edad. Exactamente, y hay 26 que todavía estamos en un proceso de investigación. Quiero hacerte la aclaración.
Para regresar, porque yo creo que eso es extremadamente importante. Estamos hablando de cuántos menos de la edad de 18 o 21 años, porque estamos hablando de estudiantes universitarios, estamos hablando de niños de meses, de año y medio, de 2 años, 3 meses. Yo vi una bala darle a un bebito que la madre lo estaba cargando, si mal no recuerdo. Estamos hablando, el porcentaje es bien alto, porque si hay, ¿cuántos eran adultos de la tercera edad y adultos en sí?
19
de la tercera edad.
De la tercera edad.
¿Y los adultos?
Los adultos son 231. Y de los jóvenes, 245.
No, ¿y los niños son otros?
Los niños, estamos hablando de 10 niños.
255.
Y 30. Un total de 561.
Imagínate, más de la mitad son adolescentes, niños y jóvenes universitarios.
Exacto, y cuando hablamos de jóvenes universitarios, tenés que recordarte que la característica demográfica de nuestro país, apenas alcanzamos los 5 millones y medio de habitantes, escasamente, hoy en día, y que la población nicaragüense es una población joven. Estamos hablando de jóvenes entre 17 años, máximo 21 años. En ese rango de mortalidad. Es decir, los índices son alarmantes. Y lo más lamentable que te puedo señalar es la forma en que fueron asesinados. De esos 561, 160 fueron impactados en la cabeza. 115 en el tórax, 40 en el abdomen, 31 por la espalda, 21 en el cuello, entre ellos Alvarito Conrado, tal vez te recordás,
claro,
el niño de 14 años.
Claro que se me acuerda.
¿Verdad? Y en la pierna 5 y 88 que estamos todavía en un proceso de documentación e investigación. ¿Qué es lo que te indica estas estadísticas? Que la mayoría de esos 561 nicaragüenses fueron impactados por arma de fuego, por armas que verdaderamente fueron utilizadas por especialistas que saben muy bien a dónde poner de manera objetiva, señalar bien su objetivo y utilizar armas especializadas en el asesinato de estos ciudadanos.
Y Álvaro, sabes que viene esta pregunta porque tuvimos esta conversación allá en Managua y nos lo confirmaron a nosotros también. Estos francotiradores que se encontraban en las afueras del Chipote, en donde nos dispararon a nosotros, y lo hicieron para asustarnos a nosotros porque estábamos ese día con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Pero es muchos de esos francotiradores, según muchos nicaragüenses, no son nicaragüenses.
Mira, eso no es que lo tenemos documentado. Acordate que nosotros estamos trabajando.
Para las personas que nos están escuchando esto, por Facebook.
Esto es muy importante señalarlo. Los testimonios de policías y de miembros del ejército que han llegado, que han desertado de la fuerza pública, del gobierno de Nicaragua, y que hoy están pidiendo protección y han llegado a documentarnos, a ayudarnos en nuestra investigación, han sostenido en sus declaraciones que son de origen cubano, rusos inclusive y venezolanos. ¿Ves? Entonces, esto es todavía muy delicado porque estamos hablando...
Es que ahí vamos, porque yo me acuerdo que nosotros hablamos de esto varias veces en Nicaragua.
Lo tocamos en un momento determinado.
Tocamos el tema de los diferentes francotiradores que se encontraban siempre arriba en un techo muy cerca, en un townhouse muy cerca de Radio Corporación.
Exacto.
Que es una de las, si no la única, una de las pocas estaciones que todavía...
Yo diría que la única
en este
momento.
La única que está defendiendo los derechos humanos y hablando la verdad de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Habían francotiradores cubanos, si mal no recuerdo, que quemaron un townhouse para entrar ahí y usar eso como un lugar, una posta de demanda.
Y que yo me recuerdo que vos me hiciste esa pregunta y te dije en su momento, déjame documentarlo, déjame investigarlo, ¿verdad? Y lo hemos logrado documentar con testimonio grabado de exmilitares y expolicías que han desertado de la fuerza del ejército y de la Policía Nacional de Nicaragua. Y esto ha pasado a la documentación ante los organismos internacionales. Hoy, más que nunca, te digo con seguridad, con seriedad ante la opinión pública y en este medio de comunicación. En Nicaragua, Ortega, su gobierno, ha cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones a los derechos humanos. Y tiene que responder ante un tribunal penal internacional por esos delitos que ha cometido él y muchos de sus funcionarios.
¿Usted piensa que estas conversaciones van a regresar? Porque cuando yo estaba allá en Managua, hubo ese freno también en las conversaciones de paz, de transición. Porque lo que sí muchos han dicho, muchos analistas políticos han dicho siempre, es que Ortega ya perdió esto una vez y no lo quiere perder la segunda vez. Y hasta su mismo hermano, que es el dueño de Cima y es el dueño de tantas tiendas y localidades allá en Nicaragua, le ha dicho que por favor desestime, que se vaya del poder. Pero ni él, ni su esposa, la vicepresidenta, ni sus hijos, que también están envueltos en los escándalos. Podemos hablar del escándalo del condominio ese que le iban a hacer a los chinos para hacer el puente, que está muy cerca del Metrocentro, el mall más grande en Managua. Podemos hablar, podemos darnos mucha conferencia sobre esto, pero ¿usted piensa que va a haber una negociación entre la Iglesia Católica, entre el régimen de Ortega, Y ustedes y la oposición?
Mira, nosotros hemos sido muy claros y muy firmes en nuestra posición respecto a una posible negociación o diálogo. Lo expresamos a través de una comunicación de prensa que dimos a conocer, la 005-2019, en el mes de febrero, antes de cuando Ortega había llamado al cardenal y a Monseñor Waldelomar Estanilao, que es el nuncio apostólico, producto de un llamamiento que le había hecho el gran capital nicaragüense, que también está implicado en muchas acciones vinculadas a estar promoviendo este gobierno dictatorial. El hecho de que habíamos señalado que necesitábamos que se mirara un esfuerzo de buena voluntad en el sentido de garantizar soluciones reales en tiempos reales. ¿Qué es lo que significa? Significa, primero, restituirle los derechos humanos a los nicaragüenses que están dentro y fuera del país. No puede haber ningún ejercicio de diálogo ni de conversación si estamos en condiciones de desiguales. Peor, teniendo la oposición o la contraparte una pistola en la cabeza que le permita no tener la posibilidad de plantear lo que hoy el pueblo de Nicaragua y los derechos humanos estamos planteando, que es justicia. Y si va a haber un diálogo y un ejercicio de comunicación, definitivamente tiene que estar dentro del marco de la justicia. Pero es la justicia verdadera que garantice el resarcimiento de lo que hoy demandan los muertos y las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Álvaro, sé que no viniste solo, sé que viene con un amigo de nosotros también, que es el licenciado, para que nos diga su nombre y nos diga bien breve, porque nos queda muy poco tiempo, la situación en tu país. Usted viene final feliz en menos en un minuto.
Sí, a mí, soy el ingeniero Douglas Lee y soy básicamente asesor de Álvaro.
Sí,
y venimos trabajando básicamente bien profundo.
¿Piensa que hay un final feliz para su país?
Al final del día, sí. Creo que sí va a haber un final feliz, pero la lucha todavía está muy comenzando y creo que al final del día vamos a triunfar, vamos a regresar a Nicaragua y vamos a tener una Nicaragua con democracia, con institucionalidad y sobre todo que es nuestra bandera, que se respeten los derechos humanos de los nicaragüenses.
A los dos, a ambos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. A ver si es verdad, si se convierte en realidad, a ver si nos vamos para allá y un día nos tomamos de nuevo una pitaya fresca ahí al estilo de Nicaragua, que sabes cuánto quiero ese país. Álvaro Leiva, muchas gracias.
Dios bendiga a Nicaragua y a Cuba.
Así es. Regresamos en breve acá en Tras la Noticia por Radio Martí.
En breve regresamos con Gary Roque Tras la Noticia.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú sabes quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale tres sillas de multa por esa noticia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
De regreso acá en Tras la Noticia de Radio Martí, después de esa entrevista con Álvaro Leiva Sánchez, el presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Estamos a menos de un mes de cumplirse el primer aniversario de cuando empezaron las protestas en Nicaragua y escucharon los números. Los números son alarmantes. Escucharon de la voz de él, el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua, que los francotiradores son cubanos, según él, y según los policías y los militares que han desertado del régimen de Daniel Ortega, son cubanos, unos rusos y venezolanos. Más de 570 personas y más del 55, 56, 57% de esas personas que han sido asesinadas, brutalmente asesinadas, han sido jóvenes, tan joven como de 3 meses. Es una cosa triste de ver lo que está ocurriendo en ese bello país centroamericano de Nicaragua, país a que quiero mucho, país en donde yo viví por un tiempo y país a que queremos mucho y los nicaragüenses. Y por cierto, Radio y Televisión Martí tiene el programa de Nicaragua Habla Siempre, que es un programa que da todas las informaciones de lo que está ocurriendo en Nicaragua, también como lo hacemos con Venezuela y su presentador Alejandro Marcano Santelli también. Pero más adelante, en el noticiero edición nocturna que tengo el privilegio de conducir, tendremos la segunda media hora con Álvaro Leiva Sánchez para hablar un poco más del reporte que se da a conocer hoy a las 5:00 p.m. en una conferencia de prensa acá en el sur de la Florida. Pero para hablar un poco más de otras noticias, la situación en Venezuela, obviamente, ayer el senador cubano-americano Marco Rubio envió un mensaje de Twitter y el mensaje decía: ¿qué hice yo? ¿Dije algo equivocado? Bueno, fue porque también a ese mensaje había una foto que Diosdado Cabello, el Twitter de Diosdado Cabello, había bloqueado al senador Marco Rubio de seguirlo en su cuenta. Obviamente, el senador Marco Rubio ha sido una de las voces que más ha salido en el gobierno estadounidense a hablar sobre la injerencia de Cuba en Venezuela. También ha salido a hablar sobre las atrocidades que está cometiendo tanto Diosdado Cabello como Nicolás Maduro, como Tarek al-Zami y como toda esa cúpula. Y también, obviamente, ha salido a hablar sobre el tema de Nicaragua. Ese es el Twitter del senador Marco Rubio. También el senador ayer dio a conocer que estamos aquí buscando en el Twitter del senador Marco Rubio, diciendo que ayer por la noche, de nuevo, según TV Venezuela, habían reportes de nuevos apagones en algunas zonas de Caracas. Esa información venía en desarrollo ayer por la noche de TV Venezuela, y el senador dijo que el régimen de Maduro no es un gobierno que puede proveer servicios. Es una organización criminal transicional que debe ser designada como un grupo terrorista. En la mañana de hoy, el senador Rubio tuvo la oportunidad de hablar, tocar el tema con otra de los países que también han habido protestas y problemas, que es el país de Haití. Y hoy habló con varios miembros de un grupo que tiene un diálogo de buena fe en conversaciones con el gobierno que está actual en Haití, porque estaban hablando de la formación de un nuevo gobierno, ya que el diálogo y varios otros están tratando de también reorganizar lo que es la democracia completa en Haití. Pero ya que estábamos hablando de los francotiradores cubanos y venezolanos y rusos que se encuentran en Nicaragua, después de las declaraciones aquí en exclusiva de Álvaro Leyva Sánchez, vamos a tocar un poco más del tema de la involucración de Rusia en todas estas conversaciones que se están efectuando entre Estados Unidos y Rusia en Roma, pero también si Rusia finalmente está ayudando a Venezuela, Cuba, Nicaragua y todos esos otros países. Y para hablarnos sobre este tema, me acompaña una persona a quien queremos mucho, que es un periodista de Radio y Televisión Martín, el productor ejecutivo de Cuba 60 años. Próximamente está trabajando en una nueva serie sobre el nacimiento de la arquidiócesis de Miami y cómo eso tuvo que ver con la llegada de los cubanos en 1959. Pero para hablarnos, y es también un experto en el tema de Rusia, ya que vivió por muchos años también allá en Rusia. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia.
Gracias, Tommy, por la invitación a participar en este programa. Y ahora estás tú muy bien sustituyendo a nuestra colega Cari Roque. Esperamos que pronto se recupere y regrese.
Álvaro, ¿qué esperas de estas conversaciones en Roma entre Rusia y Estados Unidos?
Mira, la clara, ellos lo que están buscando sobre todo es mantener su inversión, los 17 mil millones de dólares que han puesto en los últimos años en la economía chavista. Elliot Abraham se reunió con un vicecanciller ruso, Ryabakovo, y él le puso que Rusia estaba interesada. Primero, no desean una intervención militar de los países de América Latina y Estados Unidos. Ellos dicen que ellos prefieren que el lograr una estabilidad en Venezuela con el gobierno de Maduro, mantener al mismo régimen. Y él, Abraham, le expresó las preocupaciones de Estados Unidos y cuál es su punto de vista. Al salir de la reunión, Abraham reiteró de que habían llegado al acuerdo de que se habían entendido mucho mejor ambas partes. Eso no significa que haya un desacuerdo ni que tampoco haya un acuerdo. Simplemente cada parte expuso cuál es su punto de vista, cuál es su entendimiento de la situación. Rusia está muy lejos de Venezuela. Rusia no va a, por ejemplo, tener una intervención como la que tuvo en Afganistán en época soviética o como la que ahora tiene en Siria con tropas y bases aéreas, bases navales, etcétera. Pero sí ellos están buscando a toda costa y están interesados en que se mantenga, por lo menos recuperar parte de las inversiones que han puesto, muchas en el área del petróleo, muchas en la zona del Amazonas, el Orinoco, en la empresa Rosneft, que es la empresa estatal petrolera, es la que se ha encargado de ser la vanguardia de las inversiones rusas en Venezuela, también en Nicaragua, pero más en Venezuela. Y por eso es que ellos están tratando de no perder esa inversión. Y recordemos también de que desde época de Chávez fueron los principales compradores de armas rusas en el continente. Y eso, Rusia no quiere perder ese mercado. Ellos perdieron en Libia, que era un aliado estratégico de Moscú, cuando el régimen de Gaddafi, pues lo perdieron como comprador de armas y no quieren que esto se repita ahora en el hemisferio occidental.
Álvaro, no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Seguimos esperando para ver por lo menos que la presión de los Estados Unidos a Rusia es referente a este tema de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Es una presión bien fuerte, ¿no?
Sí, mira, la presión se está poniendo, inclusive ya han cerrado y están sancionando oficinas y bancos, entidades financieras rusas que se han encargado de limpiar los activos venezolanos, de llevar las operaciones de PDVSA, y ya el Departamento del Tesoro hizo pública la lista de las compañías rusas y de las empresas que están sancionadas por violar las leyes estadounidenses con respecto a sanciones a Venezuela. Es un mensaje claro, ya se está también planeando, y los rusos temen de que haya una lista de funcionarios del gobierno que sean sancionados por mantener estos vínculos con Venezuela. Muchos de ellos ya están sancionados, por ejemplo, Igor Sechi, que es el CEO de la empresa Rosneft, viaja 2-3 veces al año a Venezuela, pasa por La Habana, es el inversionista principal de Putin en materia de petróleo en todo el mundo, y el Igor Sechin está sancionado por la invasión de Ucrania, por los incidentes en Kerch, y también próximamente, si aparece sancionado, simplemente lo que sería aumentar las sanciones, él y otros funcionarios más. Pero sí, en Moscú hay temor de que venga una lista de sanciones a funcionarios por lo de Venezuela, como ya hay a empresas que comercian con Caracas.
Álvaro Alba, periodista de Radio y Televisión Martí, productor ejecutivo de Cuba 60 años, hablando del tema de Rusia y las conversaciones de Rusia y Estados Unidos en Roma. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Tom.
Y ahora tenemos una noticia que viene de última hora. Yo creo que vamos a abrirle el micrófono a nuestro productor estrella, Miguelito, por favor, llega acá para darnos esta noticia de última hora, ¿no?
Tommy, muy buenas tardes. Mira, la Embajada de Estados Unidos en Cuba acaba de publicar hace apenas 3 horas un video que me parece impresionante, y ya que tenemos a Jesús Esquías, y te voy a leer brevemente lo que dice: mientras los venezolanos viven un día más en la oscuridad debido a un apagón nacional, los compinches de Maduro patrullan las calles, saqueando supermercados y hospitales. Estados Unidos ha puesto en vigor sanciones y cargos penales contra sujetos leales a Maduro, que prosperan mientras los venezolanos sufren sin electricidad ni alimentos. Estos son algunos de los mensajes, y sigue escribiendo sobre algunas personas involucradas en la droga. Acaba de salir la imagen de Tarek Zaidán, el Aizami Malá, y Rafael Alejandro la Cava Evangelista, acusado de acusar fondos en Suiza. Los venezolanos se merecen líderes que sirvan a su país, no a un régimen ilegítimo que se beneficia con su empobrecimiento. Estados Unidos continúa apuntalando a colaboradores de Maduro que aumentan el sufrimiento del pueblo venezolano. Venezuela, estamos unidos. VE.
Ahí es, ese es un video que fue publicado hace un tiempecito ya por parte de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Y para hablarnos un poco más de este tema, muchas gracias, Miguelito, y para hablarnos un poco más de este tema, tenemos con nosotros, lo prometido es deuda, ayer lo dijimos, a Jesús Esquías, el presidente de Data Incorp desde la República Dominicana. Jesús, ayer nosotros estábamos hablando sobre que los políticos han sido los últimos de darse cuenta que la política ha cambiado. Pero, y que en los Estados Unidos obviamente se dio con el fenómeno y el caso del presidente Trump, en Brasil Bolsonaro, en Argentina Macri, en Colombia Iván Duque Márquez, podemos seguir en entrar país por país por país. Uno de los presidentes más jóvenes en la historia del mundo, y no estamos hablando de los tiempos de King Tutankamen, sino presidentes elegidos, ahora acaba de ser elegido, si mal no recuerdo, creo que fue en Honduras con apenas veintitantos años. Muchas gracias por estar con nosotros, pero antes de todo, de empezar en este tema, tu reacción a lo que acaba de hablar Miguelito acá, y decir sobre el video este de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba que ha publicado sobre Venezuela.
Saludos, Tomás, y saludos cordiales a todos los oyentes. Bueno, eso es parte del drama de los venezolanos, que sin duda alguna el caos en los servicios públicos es notorio, ya llega a niveles de catástrofe económica y social en el país. Ya en Venezuela no hay electricidad para producir. Es decir, el que quiera reactivar el aparato productivo venezolano tendrá que buscar energía que no existe, y tener al día a la energía en Venezuela es una inversión de 50 mil millones de dólares aproximadamente. Mire, esto es algo parecido a lo que ocurrió en Puerto Rico con el huracán María, donde han tardado ya 2 años para poderse poner al día. En una situación casi igual estará Venezuela, quizás menos tiempo, pero la inversión tiene que ser mil millonaria para poderse poner al día y tener ese aparato productivo.
Jesús, los radioescuchas de nosotros lo saben muy bien, porque obviamente muchos de ellos viven en Cuba y ya están acostumbrados a estos apagones. Esto es lo que el régimen y estos regímenes hablan de los logros de la revolución. Bueno, muchos miran como uno de los logros de la revolución es estos apagones, tanto en Cuba como en Venezuela, como en todos otros estos países.
Sí, el tema es que en Venezuela la situación, como lo decíamos ayer, es peor, porque Cuba jamás vivió una hiperinflación como la que
ha vivido Venezuela. De acuerdo contigo en eso.
Ni ha vivido tampoco una crisis de seguridad ciudadana y de criminalidad como la que tiene Venezuela.
Sí, no, porque en Cuba todos son opresores. El régimen controla eso, y al que no está de acuerdo con ellos los condenan a veintitantos años, los detienen como lo hacen a las damas de blanco, como se lo hacen a todos los opositores todos los días. Y obviamente ayer, hace 2 días, cumplimos 16 años del aniversario de la Primavera Negra, en donde 75 opositores fueron arrestados y condenados a más de 20 años de cárcel. Pero tienes toda la razón del mundo. Pero ahora, en el tema de lo que está ocurriendo en América Latina, y no solamente en América Latina, sino, y ya no se puede decir solamente en el continente americano, porque ya lo estamos viendo también reflejado en Europa y en otras partes, el fenómeno de un nuevo tipo de político, porque ya los políticos al estilo de los 80 ya son inexistentes.
Sí. El punto, y enlazando un poco con lo que hablábamos ayer, el tema de fondo es que el planeta está viviendo un cambio de eras históricas. Recordemos que la primera gran era histórica fue la era agrícola, que duró 5.700 años aproximadamente. Luego vino la era industrial, que duró 170 años aproximadamente, y de paso, en esa era industrial fue cuando nacieron todas las ideologías que aún están manoseando a algunos políticos de manera indebida, porque allí fue donde nació el socialismo, nacieron la socialdemocracia, la democracia cristiana, y también nació la derecha, nació la izquierda y el capitalismo como tal. Y resulta que ya esa era histórica, que parió sus propias ideologías, sus propios paradigmas políticos, desaparece en términos históricos, da paso a la era del conocimiento, que duró como 30 años aproximadamente, y en 30 años ya estamos en una nueva era histórica, que es la era de la cibernética, la era de la información. Entonces, en estos cambios de eras históricas que generan traumas sin duda alguna, genera conmociones sin duda alguna, todos los que son reacios a los cambios quedan conmocionados ante estos cambios, pero la sociedad ha venido acoplándose poco a poco, excepto los políticos. Y entonces vemos que todavía los políticos en América Latina, en su mayoría, están congelados en la historia y están prácticamente viviendo en un cementerio de ideas muertas que no están a tono con las nuevas realidades de la sociedad. Mira, en este momento ya hay 5 nuevos paradigmas políticos que dominan a la sociedad actual, a la sociedad del siglo XXI. Y muy pocos partidos políticos se han acoplado a ello. Estamos en primer lugar viviendo la sociedad red y no hemos visto políticos o partidos políticos de la sociedad red, que es distinto a las redes sociales, es un concepto mucho más profundo. Y hay 5 paradigmas esenciales. En primer lugar, la democracia. Esta es una era de la democracia. En segundo lugar, es la era de la educación. En tercer lugar, es la era de la ciudadanía activa. En cuarto lugar, es la era de las comunidades activas. Y en quinto lugar, es la era de la gobernanza. Esos son los 5 paradigmas políticos. Y muy pocos partidos en América Latina han logrado asimilarlo en toda su dimensión. Han hecho algunos escarceos, pero siguen desvariando, siguen dando palos de ciego, siguen que no hayan que hacer, y ante una población que cada día le está exigiendo más y más y más. Y cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan. Y por eso decíamos ayer que ya América Latina tiene más de 30 años, tiene 20 y tantos años inventando. Chávez rompió el celofán, porque fracasaron los partidos tradicionales de Venezuela en ese entonces, Acción Democrática y COPEI. Y Chávez rompe el celofán con el agravante de que viene acompañado de una ideología política totalmente decrépita, una ideología política que no conduce a ningún lado, que fracasó en todas partes del mundo, y para rematar todo, se casa política y emocionalmente con Fidel Castro. Entonces, eso agravó más la situación de un país como Venezuela. Pero inmediatamente empezaron a ocurrir cambios en todo el continente, donde Chávez, sin duda alguna, se convirtió en un paradigma y un referente. Mire, yo estoy sorprendido cómo en República Dominicana, por ejemplo, hay mucha gente que amaba a Chávez y mucha gente que cree en eso, porque son sociedades reactivas, dependientes. Son sociedades que todavía tienen, rasgos culturales que están asociados a la dependencia del Estado y de los demás. Es una población que no se asume a sí misma. Es parte de la autoestima, bastante limitada que hay en algunas poblaciones latinoamericanas.
Y no solamente a Hugo Chávez, sino a Fidel Castro. Para muchos, Fidel Castro en diferentes partes de América Latina era como decir un dios, porque llegaba ahí y todo el mundo, Fidel. Y ni hablar de la cultura pop, que como la camisa del Che se ha convertido en una cosa alrededor de América Latina, en vamos a decir, de costumbre, de usar esas güeinas con la estrellita y eso y lo otro, sabiendo que el Che Guevara fue un asesino, que el Che Guevara fue la persona junto a Fidel Castro que querían eliminar lo que es todo las comunidades LGBTI y las comunidades gays en Cuba, que pusieron que Fidel Castro fue la persona que prácticamente puso a todo el mundo que tenía SIDA en un campo aislado de todo el mundo, porque eran estas personas, porque estaban buscando siempre por ese nuevo hombre. Hablando del tema de República Dominicana, que lo trajiste a corroborar, es obviamente lo que está pasando en República.
Yo quisiera...
Dale.
Perdóname que te interrumpa.
No, para terminar,
para que veas cómo llegó, cómo Chávez llegó a muchas partes, en el libro que yo escribí hace 2 años y tanto, 3 años, se llama Al borde del desenlace, el suicidio de una revolución. Por Amazon lo pueden encontrar, Al borde del desenlace. Habla sobre el caso Venezuela, el caso... la URSS, en la primera parte es sobre todo lo que fue la Revolución Soviética y Cubana, y hago toda la asociación histórica con el caso venezolano y los cambios de era histórica. Y en ese libro yo expongo que tuve una experiencia personal en Washington, en una oportunidad que llegué, y el taxista, hablándome bien, en el corazón de lo que llaman los socialistas el imperio, hablándome maravillas de Hugo Chávez, yo decía, pues este señor está, ¿dónde está ubicado?
Los Robin Hood.
A esos niveles llegó.
Porque ellos se venden todos como el estilo de Robin Hood. Quítale al rico y dáselo al pobre. Pero después se lo quitan al rico, se quedan ellos con el dinero y no le dan nada al pobre. Pero bueno,
exactamente.
Y obviamente Hugo Chávez tuvo un muy buen maestro que se llama Fidel Castro y la revolución castrista, y obviamente eso se ve en Nicaragua y se ve en Venezuela. Pero vamos a tocar el tema de lo que pudiera ser ahora, porque obviamente la presidencia, y nos quedan pocos minutos, pero obviamente las próximas elecciones vienen para República Dominicana en el 2020. Danilo, el presidente, habla de cambiar la constitución para que él pudiera aspirar de nuevo. Por una parte, se habla de que la esposa de Leonel Fernández, que es la vicepresidenta, pudiera aspirar, pero también se habla de que el próximo 5 de mayo va a anunciar Leonel Fernández que aspira.
Que aspira
a presidente en el 2020 también.
Leonel Fernández, no, ya lo dijo, Leonel Fernández.
Sí, pero qué bueno, que el 5 de mayo es el día principal que ya se presenta, pero que ahora la esposa posiblemente pudiera aspirar también, y que el actual presidente quiere cambiar la constitución para él poder aspirar.
Sí, cualquier cosa que vaya a ocurrir en las elecciones dominicanas de mayo del año próximo pasa obligatoriamente por lo que ocurra en el PLD. Sencillamente, si el PLD va unido a ese proceso electoral, obviamente será una fortaleza política electoral dura para derrotar, ¿no? No digo que sea imposible, porque todo es posible, como ya vimos, pues todo lo que está pasando en América Latina, pueden surgir candidatos emergentes de repente, candidatos de protesta, en fin, en cosa de meses se puede construir cualquier candidato de protesta. Así pasó con Bolsonaro, pasó con Chávez, pasó con muchos, con Guaidó ahora. De manera que no se descarta que en República Dominicana de pronto haya espacio, y de hecho hay espacio, hay condiciones objetivas para que surja en cualquier momento un candidato de protesta.
¿Y ese pudiera ser el alcalde ahora en lo que es Santo Domingo también? Lo llaman obviamente, es una persona también muy conocida allá en su país. Jesús Equías, presidente de Data Incorp, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia. Se despide de ustedes, Tomás Regalado también. Muy buenas tardes.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro. Pensando en el futuro.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.